Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud. Aquí estamos, un nuevo día, un nuevo programa, un Vida y Salud, esperando que tú ya te estés conectando ahí con nosotros. Radio Nuevo Tiempo hoy, un programa especial, tan especial, porque tenemos una invitada a la que yo quería que hace mucho tiempo ya pudiera compartir todo el conocimiento que tiene con nosotros. Pero antes de presentar a la invitada de hoy, voy a contarles que a mi lado, aquí en el estudio de Nuevo Tiempo, está el productor del programa, Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, ¿cómo estás, Gis? Hola, amigos. Estamos muy felices. Hoy tenemos una invitada muy especial, Gis.
Es del todo especial.
Yo estoy emocionado. Estoy aquí hasta temblando de la alegría, porque tenemos una invitada que ustedes ya conocen.
Es extranjera.
Es extranjera.
Sí.
Es uruguaya.
Internacional.
Ya dije que es uruguaya.
Es. Queridos, hoy María Belén Rodríguez, ella es psicóloga, ella es locutora de Buen Día Nuevo Tiempo, también es presentadora del programa Hablar con Dios todas las mañanas.
Y de Vida y Salud.
Y ella es posgraduada en terapia cognitivo-conductual y neuropsicología. Ella está con nosotros hoy haciendo, trayendo cierto su conocimiento y vamos a aprovecharla mucho, mucho. Felices de tenerte, María Belén.
Hoy es nuestra especialista. ¡Bienvenida!
Bueno, muchas gracias. No, pero por favor, con una presentación como esta, ¡Dios mío! ¿Qué hago?
Hay que hacerlo, María Belén, porque es todo el conocimiento que tú has adquirido hoy lo vas a poder compartir y queremos que nuestros amigos sepan cuánto Dios te ha dado a ti y la alegría nuestra de poder escuchar de tu voz un tema que yo todavía no he dicho, pero ahora sí, ahora voy a contar.
Gracias, Gise, gracias, Eva.
El tema de hoy es cómo enfrentar nuestros miedos, porque la verdad es que
tema.
Todos tenemos miedos,
no existe nadie que no tenga miedo. Entonces, un tema interesantísimo en la voz de María Belén y pidiéndote que tú que estás escuchando puedas conectarte con nosotros, puedas escribirnos. ¿Cuál es el WhatsApp?
Así es, amigos. Nos encantaría que nos mandes las preguntas. Hoy nuestra especialista ya es de casa. Tú la conoces muy bien. Tú la quieres mucho. Es María Belén. Así que sin vergüenza, mándanos tus preguntas. Si tienes alguna duda en relación a este tema, al miedo. Si estás enfrentando algún miedo actualmente en específico que te está paralizando, escríbenos. Cuéntanos, ¿cuál es ese miedo que más te paraliza y que quisieras aprender a enfrentar? Nosotros vamos a pasar tus preguntas a María Belén hoy en vivo. Escríbenos al más 55 12 98 15 129. Es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo, más 55 12 98 15 129.
Ahí está, bien claro. No puedes perderte de aprovechar la posibilidad de hacer tus preguntas sobre este tema. Yo ya tengo varias preguntas aquí.
Ay, que ya tengo miedo.
Yo tengo que decir a María Belén, yo ya la he escuchado participar, hablar. Tiene mucho conocimiento. Lo explica tan lindo. Van a ver ustedes hoy, vamos a aprender juntos. Así que aprovechar, gente. Entonces, vamos.
Un abrazo para cada uno de forma especial, amigos. Me siento un poco rara de este lado.
Y créeme que yo también, aquí del lado de entrevistador, estoy aprendiendo. Justamente es María Belén la que me está enseñando.
Hoy estamos aprendiendo las dos. No, hoy estamos en equipo cambiando roles.
Pero
yo estoy feliz de productor aquí.
Y se va a ser productor y conductor hoy porque también va a hacer preguntas.
Exactamente. Aquí está de mi lado. Ya le dije antes de empezar el programa, Sebastián, tienes que ayudarme a dirigir y conducir esta entrevista. Así que está preparado.
Ay, ¿qué va a salir de esto, amigos? Me encanta.
De bendición, solo bendición. Y vamos a aprovechar a nuestra invitada especial. Y ya partimos. María Belén, cuéntanos, ¿por qué es que, tristemente sentimos miedo? ¿Y cuál es la función que el miedo tiene en nuestra vida?
Ay, Gise, qué pregunta. Ahora, es bien interesante pensar en esto, ¿no? Porque el miedo en realidad es algo que Dios también creó, porque es una emoción para cada uno de nosotros. Entonces, privilegiados de sentir ese miedo cuando es saludable, cuando es normal. ¿Por qué? Porque es una especie de alarmita que se prende para decirnos, puede haber algún peligro cerca, cuidado, 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 cuidado. Yo no sé si por ahí nos queda muy, por ahí lo podemos hacer un poco más gráfico, pensando en una alarma de una casa o de un auto.
Ajá.
En realidad, la alarma cumple una función. ¿Cuál es la función de la alarma? ¿Cuándo se tiene que poner realmente así? ¿Cuándo se tiene que ejecutar y tiene que comenzar a andar?
Cuando tengo que actuar rápido, cuando necesito, ¿cierto? Poner atención.
Sí, ¿por qué? Porque puede haber un incendio, porque puede haber un ladrón. Entonces, hay un peligro inminente, la alarma comienza a actuar. ¿Pero qué pasa? Esa alarma suena fuerte para que la podamos escuchar, pero no suena tan fuerte que termine ahuyentando a todo el vecindario. Esa alarma va a sonar por un tiempo, pero no va a sonar eternamente.
Menos mal.
Menos mal, por favor.
Y a dormir.
No, no podríamos hacer
sería
nada más.
Sería un problema, ¿no? Sería un problema.
Sería un problema. Y es interesante que cuando pasa el peligro que está ahí, esa alarma, ¿qué va a hacer? A dejar de funcionar. La idea es esa, que la desactivemos, ¿no?
Ah, tienes razón.
Que la desactivemos sí. y que deje de funcionar. Ajá. Bueno, es tan interesante porque en nosotros hay como una especie de alarma también que se activa cuando hay algún peligro, ¿no? Ahora, si esa alarmita de la casa comenzara a funcionar por cualquier movimiento, por cualquier cosita, la alarma estaría completamente desajustada, ¿no?
El 99% del tiempo, claro.
Sería molesto, molesto, molesto.
Sería muy molesto. Habría que equilibrarla. Uh-huh. Y con nosotros muchas veces pasa eso. Tenemos una alarma, opa, que ante una situación que por ahí la vemos como una amenaza, y esto lo vemos mucho en los animalitos también, se activa, ¿verdad? Se activa. Pero se tiene que activar como esa alarmita de la casa. O sea, tiene que tener una intensidad que sea buena para el momento, o sea, que no se pase, porque ahí se termina convirtiendo en otra cosa. Uh-huh. Tiene que tener una duración, no va a vivir con nosotros toda la vida. Y también tiene que tener por allí una regulación. Cuando ese peligro pasa, esa alarma que puedo tener en mi mente se tiene que comenzar a desactivar, comenzar a ponernos más calmos. Y así es como actúa un miedo normal. ¿Qué pasa cuando el miedo no es normal, Gise y Seba? Cuando el miedo no es normal es como esa alarma loca que comienza a actuar en cualquier momento. Y entonces, por ahí el peligro no está cerca de nosotros y aún así esa alarma se activa y se transforma en un miedo que es excesivo. Y ese miedo que es excesivo está de la mano con la ansiedad. O sea, puede llegar a un ataque de pánico y ese ataque de pánico, ese miedo que es un ataque de pánico, se puede transformar en una fobia.
Belén, es impresionante. ¿Cuál es la diferencia ahí? Perdón. Pero, entonces, ¿cómo diferencio yo miedo de ansiedad?
Sí, sí, sí. El miedo, Gise, es algo que más me pone en alerta con algo del presente.
Ya.
Es un miedo como más real, podríamos decir, ese miedo normal.
Tangible.
Sí. Ahora,
está de verdad pasando.
Sí, o sea, a ver, estoy en, no sé, estoy en la selva y tengo un tigre que está cerquita de mí, me da miedo, claro que sí, estoy caminando, veo un rostro extraño que viene detrás de mí, me da miedo, veo un perro enorme, uno de estos que a mí me dan tanto
miedo.
Me
muestra los dientes.
Me muestra los dientes. Es claro que voy a tener miedo.
Ajá.
Ahora, ¿qué es la ansiedad? Cuando ya ese miedo yo lo veo en todas partes, aunque no sea un miedo real, y lo veo en todas partes. Y esa es la ansiedad desajustada, ¿no? Y por ahí tengo miedo de salir a la calle porque veo perros por todos lados y tengo miedo que me ataque.
Que va a venir un perro.
Imagino, o sea, que va a venir un perro. Con el miedo también puede pasar eso. Por eso van tan ligados, ¿no?
Uh-huh. Miedo también.
Sí, pero no es tan difícil porque la ansiedad es precisamente eso. Me anticipo a lo que puede llegar
un
a pasar.
Exacto.
Miedo
a algo futuro que ni siquiera ha pasado.
Miedo a algo futuro que no ha pasado. A pesar de que este miedo va de la mano, como te decía, con la ansiedad, y muchos de esos miedos que experimentamos son por ansiedad, justamente.
Entonces, miedo y ansiedad son emociones
sí.
que son fisiológicas, que vamos a tener. El problema es cuando se desajustan.
Se desajusta, totalmente. Entonces, está, a ver, alguien le hace, le hizo el ajuste a esas emociones, pero resulta que cuando no se lo hizo muy bien, está desequilibrada, ahí es donde está el problema. Y ahí es donde precisamos gestionar esas emociones para que no nos terminen haciendo mal. Porque créanme, amigos, que ese miedo que se termina transformando en un miedo excesivo, y más que un miedo excesivo, en una fobia, nos termina incapacitando, nos termina quitando libertad, nos termina siendo esclavos, y solamente aquel que pasa por eso sabe lo que vive.
Exacto. Tú tal vez, lo que vive. Tal vez podrías explicarnos, bueno, ya comenzaste a explicarnos un poco sobre este
se,
tema.
¿Se entendió la diferencia?
Se entendió excelente.
¿Sí?
Se entendió excelente. Excelente. Siguiendo la metáfora de la alarma, ¿no?
Sí, vamos con la
¿Cuándo
alarmita.
Esta alarma, este miedo pasa de ser algo normal
sí.
En nuestro día a día, a convertirse en un obstáculo que ya limita nuestro crecimiento.
Sí, Seba, está buena la pregunta, que es precisamente eso. O sea, el miedo normal yo lo tengo cuando hay un peligro que está ahí. El miedo obstáculo es cuando yo ya me imagino ese peligro y lo empiezo a agrandar. A tal modo, te voy a poner un ejemplo que yo sé sí, que a vos sí, te gusta. Favor. El ejemplo de hablar en público.
Yo creo que ese es un miedo que
es general,
la
¿no?
mayoría tiene. Mi marido, que es pastor, que ha predicado, ya tiene 52 años, me dice, yo siempre le digo, ¿y tú cómo haces para pararte adelante? Y no te... Me dice, no, siempre tengo miedo.
¿En serio? ¡Wow! Él es un crack, él habla mucho. Muy bien.
Dice, pero ese miedo que, por ejemplo, el pastor Tomás tiene, no está malo, porque nosotros sentimos como esa cosita dentro de nosotros sí. cuando nos vamos a enfrentar a cada nueva oportunidad, ¿no? Uh-huh. Ahora, cuando está desajustado y cuando comienza en mí y parece que empieza a hacer un ciclo del miedo con una gran imaginación, y entonces, por ejemplo, la persona que va a hablar en público, ¿no? Por primera vez empieza el pensamiento, empieza en la mente. No, no, no.
Lo vas a hacer mal.
Lo vas a hacer mal. No, no, todos se van a reír de todos. No, 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 te vas a quedar ronco.
Nada, no te vas a acordar de nada, vas a quedar en blanco.
Vas a quedar en blanco, totalmente, te vas a quedar en blanco. No, no vas a ser un fracaso, olvídate que esto te va a salir un desastre. ¿Qué comenzó? Una gran imaginación, sí. porque la persona en realidad ni siquiera se enfrentó a la realidad de hablar ante una, dos. Hay personas que tienen miedo de hablarle a dos personas. Uh-huh. Hay personas que tienen miedo de hablarle ya a más gente, ¿no? Entonces, pero aún con dos personas, a veces se puede activar esa gran imaginación de decir, todo me va a salir mal. Por eso me encanta mencionar cómo todo comienza en nuestra cabeza, cómo todo comienza en nuestros pensamientos. Uh-huh. Y es ese ciclo que lo activo con la gran imaginación y que después viene el miedo propiamente dicho, y que después me lleva o a pararme o a acelerarme o a salir corriendo o lo que sea, y que después me lleva a que se cumpla muchas veces eso que en mi mente me propuse. Porque por ahí tengo miedo y me paro enfrente y me paro con tanto miedo y mi cuerpo, porque toda emoción que es, que actúa la parte psicológica, pero también la parte biológica.
Claro que sí.
Entonces, mi cuerpo comienza a manifestarse y me puedo terminar quedando completamente paralizado, sin voz, sin hablar una palabra, ¿a causa de qué? De ese gran miedo.
Entonces, podríamos decir que el miedo llega a ser un punto así que nos limita justamente cuando nos paraliza, cuando no nos permite hacer lo que nos gustaría hacer, o sea, atrevernos a enfrentar un desafío. O cuando, claro, es demasiado imaginado, ¿no?
Y eso no nos permite crecer. Porque, por
Exacto.
ejemplo,
Sí, sí, sí.
Cuando invitamos a la María Belén que sea nuestra entrevistada con todo el conocimiento que tiene, ella podría habernos dicho, no, tengo mucho miedo, yo no lo voy a hacer.
¿Saben lo que tengo ahora? No. Miedo.
Y lo estás enfrentando.
Lo estoy enfrentando.
Yo no lo voy a hacer. Y no lo hace. Y no lo hace. Exacto. Y le invitan a hacer otra cosa y no lo hace. Y entonces no desarrolla, no crece y no contribuye con el conocimiento que ella tiene. Y nos estaríamos perdiendo en este mismo momento de entender este tema tan importante. Entonces, claro, no podemos permitir que el miedo nos paralice de tal forma de no crecer, de no avanzar.
Exacto. Eva, ese miedo que es irracional nos incapacita, nos limita la vida, nos limita la vida de tal forma que no nos deja vivir realmente con plenitud, nos limita. Y a ver, y acá podríamos hablar tanto, porque habla, no es ya, que...
Nos está encantando, ¿eh?
No, porque, a ver, yo ya pasé por eso, entonces sé lo que se vive. Y no es que la persona... a ver, quien lo ve de afuera muchas veces dice, ah, no, ¿qué le vas a tener miedo a eso? Pero no, qué tontería. Porque la persona no experimentó ese miedo, en realidad.
Exactamente.
Entonces, solamente quien lo experimenta sabe lo limitado que es y sabe cómo esa persona no quiere vivir con esa fobia. Exacto. No quiere. Y sin embargo, en la población tenemos una cantidad muy grande de personas que viven no solo con miedos excesivos, con fobia, gente. Entonces... Es tan importante poder hablar de estas cosas y ver cómo la manejamos en nuestro día a día. Y bueno, creo que después vamos a hablar un poquito de cómo ir enfrentando esto, ¿no?
Quizás sería bueno, María Belén, que explicaras ahí la diferencia con lo que sería una fobia.
Sí, claro que sí.
¿Puedes explicarnos?
Sí, la fobia es ese miedo que ya pasó de los límites, que termina haciendo que tu cuerpo se manifieste de tal manera que le quite funcionalidad, porque te quita funcionalidad, y está relacionado completamente con una ansiedad que está por las nubes. O sea, ahí en esa fobia, la fobia es ansiedad precisamente, ¿no? Entonces, es una de las tantas manifestaciones de la ansiedad. La ansiedad se puede manifestar por el ataque de pánico y que está relacionado con los miedos, como decíamos, el miedo excesivo, y ese ataque de pánico transformarse en una fobia que te termina limitando por completo. O sea, podríamos decir que la fobia es el miedo a la potencia N. O sea,
un miedo alterado.
El miedo máximo.
Es un trastorno de miedo ya.
Sí, sí, sí. O sea, es, a ver, y ahí es donde está, ¿no? Ajá. ¿El miedo patológico o la patología del miedo? Ajá. Y ahí es donde hacemos justamente esa diferencia.
Y ahí hay fobia, hay un montón, ¿no? Le podemos tener miedo a...
Dice,
mi esposa le tiene miedo a las mariposas.
No te puedo creer.
Y a mí realmente me pasa, le escuchaba a la María Belén pensando, a mí a veces yo sí me pasa por la cabeza pensando, ¿por qué le tiene miedo a las mariposas? Es un animalito tan adorable. Pero es verdad, si la persona lo está viviendo, nosotros deberíamos comprenderlo, ¿no? Porque
realmente, sí.
La persona no es que quiere tener esa fobia, justamente. No, es muchas veces algo que está fuera de su control.
Sí, y que puede estar relacionado con tantas cosas. A ver, si nosotros pensamos en todo lo que se activa, ¿no? En nuestra mente cuando llega el miedo, porque, a ver, son estímulos que llegan hasta mí y que yo voy captando a través de los sentidos. Vista, oído, no sé, olfato, todos los sentidos, ¿no? Y que capaz, y eso va a activar ¿qué cosa? Nuestro cerebro. Una parte del miedo que es la parte límbica, nuestro sistema límbico, y donde está la famosísima almendrita. Eso significa en su origen, es porque tiene la forma de una almendra. Está la famosa amígdala. Ahora, ¿qué pasa si nosotros dejamos que solamente nuestro sistema límbico o que solamente nuestro cerebro emocional domine nuestra vida?
El miedo domine nuestra vida.
No, no hay control desde acá, desde el lóbulo frontal.
Dice,
no.
Y por eso creo que Dios fue tan sabio.
No somos racionales, ¿no?
Exacto.
Porque ese sistema límbico está bajo otro, que es una corteza impresionante y que le da tanto sentido a la vida, que es todo ese córtex. Y ahí está el córtex prefrontal también. Uh-huh. Y que ahí pueden trabajar diciendo, epa, a ver, esto es tan así. Y ahí es cuando puedo comenzar a racionalizar un poquito más mis miedos. El tema es que cuando llega una fobia, comenzar a racionalizar es tan difícil porque eso te atrapa de tal manera y porque entran en juego tantas cosas. Hablamos de procesos químicos, hablamos de un poquito de genética que puede haber, hablamos de situaciones difíciles o traumas que la persona vivió y que la hicieron por ahí. Hablamos de recuerdos y ahí entra el hipocampo que está rodeando también el tema de la amígdala y que es el encargado de nuestras memorias. Y a veces se puede activar, ¿por qué? Porque viene un recuerdo de algo que me hizo pasar realmente mal y yo veo o paso por una situación semejante y entonces se activa nuevamente en mí y exactamente el cuerpo comienza a actuar de la misma forma que pudo haber actuado hace 10 años atrás.
Así es.
Excelente.
Es impresionante.
Escucha. Claro, tiene mucho sentido hasta que Dios nos haya creado de esta manera. O sea, quiero decir, si viene un perro corriendo, mi cerebro no se pone a racionalizar. ¿Será que viene corriendo? ¿Será que puede morder? O sea, creo que voy a salir corriendo porque necesito pensar rápido, ¿no? Y muchas veces nuestro pensamiento así tan rápido no es el mejor. Pero ahora, si yo siento que tengo mucho miedo, que me está paralizando, ¿no? ¿Qué nos recomendarías para poder enfrentar ese miedo? ¿Qué pasos prácticos puede implementar una persona?
Ay, bueno, Seba, la verdad es que de esto podríamos hablar muchísimo, realmente.
Todavía tenemos tiempo, María Belén.
tenemos muy poquito.
Pero dale, por favor.
Bueno, una de las cosas que creo que sería importante, primero, es reconocer que realmente tenemos un miedo. O sea, a ver, yo tengo ese miedo. Uh-huh. Lo reconozco, lo identifico, ahí comienzo a tratar, bueno, acá puedo usar técnicas para tranquilizarme un poquito cuando pasa ese miedo. Acá puedo comenzar a trabajar con el tema de pensamientos y quienes somos psicólogos trabajamos mucho en este sentido, especialmente lo que tiene que ver con terapia cognitivo-conductual. Uh-huh. Está comprobado científicamente cómo incluso puede ir transformando todo eso que tiene que ver con nuestro asentadero de emociones, que es nuestra mente, y con la parte más física, podríamos decir, que es ese órgano increíble que Dios nos ha dado, que es nuestro cerebro, y cómo puede actuar en ese sentido el eso de la reestructuración cognitiva. Cuando yo comienzo a hacer que aquello que me da tanto miedo, le comienzo a hacer preguntas. A ver, en tal caso, ¿qué es lo peor que podría pasar? A ver, este miedo, ¿realmente es tan así? ¿Qué probabilidad hay? Yo me acuerdo cuando era chiquita, y no solo chiquita, porque ese miedo creció conmigo, cuando fui adolescente, cuando ya fui una joven, y una joven casi adulta. Y yo pensaba que iba a entrar un ladrón a mi casa. Yo siempre tuve un miedo terrible, una fobia a la oscuridad. Y me hacía la gran imaginación, realmente. Y me imaginaba cualquier... Y no podía dormir. Y aparte terminás haciendo cosas que son demasiado tontas. Cuando uno tiene un miedo fóbico, termina siendo una fobia. Termina haciendo cosas tontas. A ver, en mi caso, yo me fijaba abajo de la cama. Ajá. A ver, ¿qué pasaría si hubiera un ladrón abajo de la cama? ¿Qué iba a hacer yo fijándome abajo de la cama? Me fijaba muchas veces adentro del ropero. Ajá. A veces no tenemos lugar ni para poner nuestra ropa y pensamos que va a haber un ladrón escondido en el ropero. Y estoy hablando de cosas que tal vez no me pasaron solo a mí, que le pudieron haber pasado a otras personas. Pero no solamente con el miedo a la noche, lo decíamos, con el miedo a hablar en público o con tantos otros miedos. O pensaba que tal vez al cubrirme iba a ser como que si mi sábana o mi frazada estuviera blindada para que ningún ladrón me atacara o atacara a mi familia. O revisaba el pestillo de la puerta 1000 veces. Y por eso qué importante cuando comencé a racionalizar ese miedo. A ver, ¿y si pasara? ¿Y si llegara un ladrón a mi casa? ¿Qué podría hacer yo? Mi casa tiene rejas, podría llamar a la policía rapidito, podría poner en práctica, llamar a alguien, poner en práctica otros métodos. Y si me robara, si entrara a mi casa, ¿qué sería lo peor que podría llegar a pasar si esto sucediera? Y cuando nosotros vamos racionalizando nuestros miedos, le vamos haciendo preguntas, lo que se llama reestructuración cognitiva, ese miedo parece que lo vamos entendiendo. Pero no solamente eso. Con el miedo, nosotros solemos muchas veces, cuando está la fobia, solemos evitarla. Queremos evitarla a toda costa. Entonces, no paso por aquel lugar porque yo sé que puede aparecer el perro. Estoy dando el ejemplito de hoy. No voy a reunirme, a salir de mi casa y a ir a tal lugar, voy a pensar en una persona que tiene una agorafobia.
Expliquemos qué es una agorafobia.
Sí, es esa persona que tiene miedo de que le pase algo en un lugar inseguro. O sea, en un lugar inseguro no, tiene miedo en cualquier lado. A veces uno piensa que es en algún lugar, en una plaza o en algo. No, en todos lados, puede ser en una fila, puede ser en un lado y la persona se sale de lo que es para ella su zona de confort y ya se siente que su mundo se acaba. Agora viene de bueno, lo que llamaban los griegos, esa plaza que tenían que cruzar, el agora, para poder ir, y mucha gente ahí le daba miedo cruzar esa plaza, ¿no? De ahí vino ese nombre. Entonces, la persona no sale y puede estar 30 años metida en la casa porque tiene miedo, porque tiene miedo.
No, personas.
Entonces, precisamos comenzar, en vez de evitar o en vez de huir o en vez de paralizarnos, a enfrentar ese miedo. Uh-huh. Claro está que ese enfrentamiento no se puede hacer
De golpe.
De golpe, cosa rápida. ¿Por qué? Porque eso me puede ocasionar un mayor miedo. Uh-huh. Y ahí es donde entra muchas veces el acompañamiento o el poder ayudar a la persona para que poquito a poquito vaya teniendo, eso se llama desensibilización del miedo, vaya teniendo su contacto con aquello que le está robando la libertad.
Ahí se necesita acudir a un psicólogo, ¿cierto?
Cuando es una fobia, Gise, cuando el miedo ya pasa de algo normal y te está quitando funcionalidad a tu vida,
tiene que ser.
Yo creo que sería bueno procurar un profesional de salud mental porque puede darte un acompañamiento muy lindo. Entonces, para ayudarte, hay muchas herramientas, entre las tantas y la más, no sé si la más importante, pero a lo que queremos llegar justamente como psicólogos o un psiquiatra también, es que la persona pueda empezar a hacerle frente a ese miedo paulatinamente. Es algo progresivo para que no cause un daño en la persona también.
Lo importante es que se puede lograr.
Se puede,
María Belén.
Dice, se puede, y esa es una noticia hermosa, se puede trabajar. Uno puede decir, pero ese miedo entonces no me va a venir nunca más. No, porque nuestro cerebro no actúa así. Ese miedo puede reincidir, pero ahora la persona ya va a tener las herramientas para enfrentar ese miedo. Y poquito a poquito, cuando llegue eso, lo va a ir enfrentando paulatinamente mejor hasta que llegue un momento que va a decir, me doy cuenta que mi reacción ante este estímulo, ante lo que me causaba aquel miedo tan limitante, ahora no es la misma y ahora puedo vivir de una forma más plena.
Excelente, esa es la buena noticia, ¿no? Hoy por hoy creo que hay solución para todos los problemas en la vida, sí, ¿no? Y de paso, nosotros tenemos una herramienta que puede venir a ser de ayuda para ti que a lo mejor estás teniendo esta situación de tener que enfrentar miedos que quizás ya, por lo que has escuchado hablar a nuestra especialista de hoy, pueden estar rayando en lo patológico, en un trastorno. Entonces, hay una revista muy buena. Sí, ¿cómo se llama la revista, Seba?
Se llama Sentimientos, la ciencia del existir. Es justamente una revista creada por una neurocientífica, la doctora Rosana Alves. Y ella explica un poco de lo que María Belén nos está explicando aquí de una forma tan linda, uh-huh, sobre cómo funciona nuestro cerebro, cómo está compuesto, los mecanismos que él usa para procesar las emociones, incluyendo el miedo. Y también vamos a encontrar algo que me encanta mucho, un tema que me pareció bien profundo. Habla sobre los traumas, uh-huh, y cómo los traumas de nuestro pasado pueden afectarnos gravemente en nuestro presente. Entonces, nos da algunas directrices muy importantes, muy valiosas.
Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú que ya estás pensando, sería bueno tener un poco más de conocimiento y leer un poco más. La idea es que pidas la revista, está a disposición gratuitamente. Es la revista
gratis. ¿En serio? ¿Completamente gratis?
Completamente gratis.
¡Wow! Sebastián. Ni un centavo, no pago nada.
No tienes que pagar nada. Y yo estaba pensando que se la podías pedir a tu esposa.
Yo creo que se la voy a dar.
A ver si pasan esos miedos con las mariposas. Y entonces, la que tienen que hacer es pedirla al WhatsApp más 5512-9815-1029. ¿Lo dije bien, Sebas?
Lo dijiste excelente.
Excelente,
dice. 5512-9815-1029. Pide tu revista Sentimientos y aprovecha estas herramientas que se hacen aquí. La Nuevo Tiempo, a través de la Escuela Bíblica, las produce todos los años, estas revistas, con mucho amor, mucho cariño, para poder darte una herramienta más. Obviamente, como estamos hablando con nuestra especialista de hoy, puede ser que estemos necesitando ayuda psicológica. Uh-huh. Pero con estas revistas, además de conocimiento, también vas a tener un plus de lo que la Biblia dice en relación a los temas y cómo las promesas de Dios pueden ayudar. Así es que aprovechémosla.
Perdón, Seba.
No, disculpa. Yo solo quería mencionar lo que Gise comentó. Justamente estas revistas tienen mucha investigación detrás. Uh-huh. Hoy en día existe tanta información en redes sociales de tantas fuentes diferentes. Estas revistas justamente están hechas para mostrarte información que está validada por la ciencia, que está muy bien investigada y profundizada, para mostrarte cómo los principios bíblicos están de acorde a mucho de lo que dice la ciencia y que realmente pueden tener un efecto increíblemente positivo en tu vida. Así que es un regalo que queremos darte.
Es hermosa esta revista Sentimientos. Amigos, les invitamos para que la puedan solicitar. Y si sabes que hoy, no sé si fuiste tú o si fue Seba, que me consultaba justamente por los métodos de cómo ir mejorando en esto del miedo. Como les mencioné, la lista podría ser muy, pero muy larga. Pero también algo que quería compartir era el tema de no tenerle miedo al miedo. Eso es algo muy importante, o sea, porque a veces la persona le tiene miedo a lo que está sintiendo, a lo que está experimentando.
Está pensando, ay, me voy a poner con...
Exactamente, y por ahí ya nos anticipamos al mal, ¿entendés, Eva? Entonces, y otra cosa que quería colocar ahí, el tema de cuidarnos, cuidar nuestra mente, ya lo mencioné, los pensamientos, pero también cuidar todo nuestro ser. Y ahí quiero mencionar muy rápido, porque esto lo decimos en todos los programas, pero relacionado con este tema de miedos también es importante el poder hacer ejercicio. Eso nos ayuda muchísimo, amigos, créanme. El poder cuidar de algunas cosas en nuestra alimentación que activan nuestra parte de los miedos también y ansiedades, como por ejemplo el exceso de café. Tomar café no nos ayuda en eso para nada. El alcohol no nos ayuda en eso para nada. El cigarro no ayuda. ¿Por qué? Porque estoy hablando de estas cosas. Porque muchas veces se convierten en vías de escape para nosotros, para sentirnos bien. Y entonces vamos a eso, pero en realidad terminamos haciéndonos más daño del que nosotros pensamos, incluso mentalmente. Entonces, cuidado con estos puntitos que acabo de mencionar. Y ahí poder tener en cuenta también aspectos como el de una respiración que sea más saludable, que nos ayude. Podemos contar en un 5-5-5, inhalo, retengo 5 y mientras retengo voy contando 1, 2, 3, 4, 5, exhalo en 5. El 5-5-5 es bueno para este tema del miedo. Hay otras escalas también respecto a respiración que han escuchado muchas veces, pero hoy mencioné esa. Y otra cosa, a veces cuando las fobias son muy limitantes, se puede llegar a necesitar psicofarmacología, se puede llegar a necesitar medicación. No tengamos miedo de medicación. Hay personas que pueden llevar en su carterita y que tal vez muchas veces no es lo más aconsejable. ¿Por qué? Porque lo tienen a eso como un amuleto, ¿no? El tema de un tranquilizante. Entonces, cuando me da miedo, me lo tomo. A veces puede servir en un pánico, por ejemplo, en un ataque de pánico. Pero lo ideal en estos casos, y desde la psiquiatría lo que se aconseja hoy en día, son los antidepresivos. Dentro de esos antidepresivos, la persona puede encontrar aquellos que son receptores de serotonina. Algunos son receptores selectivos porque son solo de serotonina. Y otros no son selectivos porque entran otros neurotransmisores. Entonces, eso también, y esto lo digo siempre, ¿no? Un trabajo conjunto de psiquiatría con psicología sería ideal para el tema de fobias.
Excelente. ¿Tenemos algunas preguntas?
Se están comunicando, se comunicó Cri desde Argentina y pregunta lo siguiente, dice: hola chicos, bendiciones para todos. Yo tengo miedo de hablar cuando estoy con mucha gente sí. y me quedo callada por miedo a equivocarme. Pero cuando estoy con una persona, ahí hablo. ¿Será eso un miedo?
No tiene por qué. O sea, puede ser un miedo, ¿sí? Como decíamos hoy, un miedo completamente normal, pero no tiene por qué llegar a ser una fobia. Ahí es donde Cris lo vas evaluando. ¿Cómo se manifiesta tu cuerpo, por ejemplo, cuando estás delante de muchas personas y por ahí, si quieres tener una conversación, tu cuerpo se manifiesta de alguna manera? A mí algo que me gusta recomendarle, por ejemplo, a mis pacientes es hacer el modelo cognitivo, de colocar situación, pensamiento, emoción y comportamiento, porque así vamos a actuar mucho nosotros, con varias emociones. Entonces, ¿cuál es la situación? Por ejemplo, en tu caso, el estar hablar rodeadas con mucha gente y querer hablar. ¿Cuál es el pensamiento que te viene a tu mente? O sea, ¿qué es lo que te dice ese pensamiento?
Dice aquí que el miedo es equivocarse.
Ah,
dice,
bueno.
Miedo de equivocarme.
Me voy a equivocar. Se van a reír de mí. Esto me da mucha vergüenza, va a ser un desastre y después nadie más me va a hablar. Esos son pensamientos que pueden estar viniendo, ¿no?, a la mente. ¿Y qué te lleva a experimentar? ¿Qué emoción te lleva a sentir? Y entonces ahí me podés decir angustia, que por cierto, la angustia, gente, cuando tenemos esa angustia excesiva, ese miedo excesivo, la angustia es otra de las emociones que está de la manito con el miedo. Ajá. Podés, ahí dale nombre a tu emoción. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Estoy sintiendo angustia? ¿Estoy sintiendo tristeza? ¿Estoy sintiendo, bueno, el propiamente dicho miedo? Uh-huh. Y ahí, ¿qué es lo que mi cuerpo hace? ¿Huyo? Entonces, ¿salgo corriendo para no estar en contacto con la gente? Uh-huh. Lo evito. Cuando nosotros evitamos los miedos crecen, porque no estamos realmente yendo a la raíz problema.
No está solucionando.
O me paralizo, me quedo ahí y me quedo callada toda la noche o todo el día en la reunión y no hago absolutamente nada porque me paralice.
¿Sabes, Belén, algo en lo que decías en referente a esto del miedo? Yo siempre pasé por este miedo de hablar con las personas y todo el tema. Y sí, algo que me ayudaba bastante era intentar, por ejemplo, conversar con las personas desde la persona del bus, desde llegar a saludar a las personas que estaban limpiando, cosas así que me ayudaban a enfrentar el miedo poquito a poquito.
Seba, esa es la idea, poquito a poquito. Capaz nuestra amiga, bueno, con una persona no tiene miedo. Empieza con dos personas. Primero empieza a entender el miedo. A ver, ¿qué sería lo peor, como decíamos hoy, que podría pasar si por ahí yo hablara con un poquito más de gente? Pero empieza poquito a poquito, gradualmente.
Perfecto. Muchas gracias, María Belén. Ya el tiempo se nos está yendo. Estamos llegando al final. Queríamos saludar a Cristian de Uruguay, que nos mandó un mensajito. Bendiciones, equipo. Saludos desde 33, Uruguay.
Gracias.
Abrazo para ti. Gracias por estar aquí.
Tu compatriota.
¡Qué lindo!
Aquí otro mensaje que nos llegó desde Argentina. Dice, hola, bendiciones. Mi mamá tenía miedo a la vida. Vivíamos encerrados. No dejaba que habláramos con nadie. Y cuando crecí, creo que mis errores que cometí fue por esta vida.
Terrible, realmente. Qué situación difícil, ¿no? Ahí ya puede ser una fobia, realmente. Y puede ser la agorafobia, puede ser una fobia social, puede ser muchas fobias, porque podemos tener más de una fobia, y eso también es bien interesante. Y puede ser que tú hayas crecido viendo eso y quizá repitiendo muchas veces algunos patrones, ¿o no? O no, en tu caso, algunas cosas, como mencionas, se repitieron. Mi invitación es para que no permitas, si ese miedo te está sacando funcionalidad, si no está siendo adaptativo, que por favor no permitas que ese miedo te siga limitando tu vida. Busca ayuda.
Excelente, excelente, María Belén. Y bueno, el tiempo voló, pero no queremos terminar el programa de hoy sin escuchar esas últimas palabritas tuyas, el último consejito antes de despedirnos.
No puedo cerrar sin mencionar algo que tenga que ver con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ya hablamos de la necesidad de buscar ayuda. Por cierto, si eres cristiano y tienes miedo, no pienses que eres un cristiano de segunda o no pienses que vales menos por eso. porque sigue siendo valiente al enfrentar tu miedo. Y esa ya es una reacción muy valiente cuando decidimos enfrentarlo, cuando decidimos buscar ayuda. Y Dios creó las emociones, solamente que nosotros tenemos que cuidar que no se nos desestabilicen, que no salgan de lo que es normal, que no sea una alarma que se encienda por quizá situaciones o personas o animales, y ahí podríamos hablar muchas veces, que sean imaginarios o que podamos tener una respuesta anticipada a lo que todavía no está. Yo me acuerdo, voy a terminar con esto, a pesar de que quería leer un salmo. Cuando yo era chiquita y tenía miedo, y eso es algo que yo quería decir porque mientras pensaba en esto me vino mucho la imagen a la mente. Estaba en mi cama y cuando me venían esos miedos, que era terrible, lo confieso, yo llamaba a mi papá. Y mi papá estaba en el cuarto de al lado. Y yo le decía, papá, papá, tengo miedo, vení que tengo miedo. Y mi papá venía. Y se quedaba conmigo. La lucecita del baño igual siempre quedaba prendida, pero papá venía y se quedaba conmigo. Y cuando yo tenía la presencia de mi papá al lado, mi miedo iba pasando y yo lograba dormir en paz. Y la presencia masculina en casa siempre me dio confianza. Y me quedé pensando en esto, como cuando nosotros tenemos miedo, también podemos llamar a nuestro papá. Y créanme que el papá del cielo que nosotros tenemos está siempre dispuesto también a escucharnos, a no juzgarnos porque tengamos miedo, sino a abrazarnos tan fuerte para que calmadamente podamos ir avanzando en la vida. El Salmo número 56, el verso 3, dice, en el día en que temo, yo en ti confío. No dice que David no tenía miedo. Al contrario, David tenía miedo. Y gracias que tenía miedo, porque así quedó como un ejemplo para nosotros de lo que se puede superar. En el día que temo, yo en ti confío. El miedo te lleva a mirar hacia atrás, pero la fe te lleva a mirar hacia adelante. Entonces, llama a papá cuando tengas miedo.
Amén, amén, amén. Qué lindas palabras. Nos despedimos, chicos.
Hasta un próximo
programa. Te voló. Sí, nos despedimos de ti. Gracias por tu compañía en este momento. Gracias, María Belén. Gracias, Sebastián.
Gracias.
¿Nos juntamos próximamente?
Sí, vamos a estar esperando un próximo Vida y Salud.
Un próximo Vida y Salud. Tú no te lo puedes perder. Gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Aprende, cuida, vive. Busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.